Esta es una producción de Radio Ritmo Getafe para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
En los inicios de la historia de Estados Unidos, había muy pocas corporaciones constituidas, y las pocas que existían tenían unas estipulaciones muy claras en sus escrituras de constitución emitidas por el Estado, como durante cuánto tiempo podían estar en funcionamiento, la cantidad de capital, lo que hacían o mantenían, carreteras o lo que fuera. Todo estaba en su estatuto, y se limitaban a hacer nada más que eso. No tenían propiedad, ni podían ser propietarios de otras empresas. Sus accionistas eran responsables.
Tanto a nivel legal como social, la corporación se consideraba una entidad subordinada y era como un regalo para la gente, puesto que servía al bien público. Ahí está la historia y no debemos engañarnos. No es que aquellos fueran los días felices en los que todas las corporaciones servían al bien público, pero sí que podemos aprender de la historia.
La guerra civil y la revolución industrial supusieron un crecimiento enorme para las corporaciones. Se produjo una explosión de empresas de ferrocarriles que obtenían subsidios estatales, bancos, grandes fábricas. Los abogados de las corporaciones se dieron cuenta hace un siglo y medio que necesitaban más poder para seguir funcionando y querían eliminar algunas de las barreras que se habían puesto históricamente a la corporación.
La 14ª enmienda, aprobada al final de la Guerra Civil, garantizaba los mismos derechos a las personas negras que a las blancas. Decía que ningún Estado podía privar a ninguna persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Esta ley se promulgó con la intención de evitar que los Estados quitaran la vida, la libertad o la propiedad a las personas negras, como habían hecho durante gran parte de la historia. Pero lo que pasó es que los abogados de las corporaciones, que eran muy listos, llegaban a los tribunales y decían: no, no se puede privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad, pues nosotros somos una persona, una corporación es una persona, y el Tribunal Supremo lo admitía.
Y lo más absurdo de todo esto es que la 14ª enmienda estuviera pensada para proteger a los esclavos recién liberados. Porque, por ejemplo, entre 1890 y 1910 se realizaron 307 juicios relacionados con la 14ª enmienda, de los cuales 288 fueron entablados por corporaciones y solo 19 por personas afroamericanas.
¿600.000 personas murieron por defender los derechos de la gente para que luego, a golpe de bolígrafo, en los 30 años siguientes, unos jueces otorgaran esos derechos al capital y a la propiedad en detrimento de las personas?
En el verano de 2013 se iniciaron las conversaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América para la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, conocida como TTIP por sus siglas en inglés. El objetivo principal del proyecto se centra en la armonización legislativa y socioeconómica de ambos mercados. Dirigentes comerciales y políticos de primer orden saludan el acuerdo como el santo remedio contra la difícil recuperación económica que incide a ambos lados del Atlántico. El 9 de octubre de 2014, gracias a las filtraciones sobre el contenido del acuerdo y ante las presiones y los rumores surgidos en torno a la negociación, la Comisión Europea decidió hacer público parte del mandato. Lo poco que sabemos hasta el momento resulta cuanto menos inquietante. En su artículo 4, el mandato sostiene que las obligaciones del acuerdo afectarán a todos los niveles de gobierno de todos los Estados miembros y de sus respectivas subdivisiones territoriales, que estarán supeditadas legislativamente al texto del tratado. Esto supone el fin del principio de subsidiariedad. El artículo 5 confirma que se asegurará un resultado equilibrado entre la eliminación de los derechos y la eliminación de los obstáculos reglamentarios inútiles para el comercio. En definitiva, eliminar restricciones que actualmente priorizan el interés general sobre los intereses de las grandes corporaciones. Así, el acuerdo permitirá a las multinacionales denunciar a los estados si estiman que de algún modo han perjudicado a sus beneficios comerciales. Para esto se habilitará un mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre inversores y estados, algo que equipara a nivel jurídico el capital multinacional con los estados-nación, de forma que cualquier disposición, ley o reglamentación de un gobierno estatal, autonómico o local que pueda suponer pérdidas potenciales o reales o que se interponga en los intereses de las multinacionales será susceptible de arbitraje. Se han producido algunos casos de este tipo al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros acuerdos comerciales bilaterales en los que las leyes democráticas, diseñadas para la protección de los consumidores y el medio ambiente, han sido denunciadas por compañías privadas que exigen cientos de millones de dólares en concepto de compensación. El caso reciente del gigante tabaquero estadounidense Philip Morris, que se ha querellado contra los gobiernos de Uruguay y Australia por sus leyes antitabaco, es un ejemplo de lo que se puede esperar si la TTIP confiere a las corporaciones este tipo de poderes legales. Las compañías estadounidenses que invierten en Europa podrían eludir los tribunales europeos y desafiar directamente a los gobiernos de la Unión en arbitrajes extraterritoriales, cuando consideren que las leyes relacionadas con la salud pública, el medio ambiente o la protección social interfieren en sus beneficios. Es posible que la mera amenaza de un costoso litigio legal sea suficiente para impedir que los gobiernos promulguen legislaciones progresistas en el futuro. Un inconveniente importante para cualquier sistema político que desee parecer democrático. Ya que si bien los estados podrán ser denunciados por las corporaciones, estas podrán blindarse ante posibles demandas. Según esto, el TTIP supondría una ruptura total con el modelo social y legislativo actual. Algunos de los informes surgidos tras la publicación del mandato de las negociaciones, la mal llamada armonización, no es otra cosa que un proceso de liberalización de los mercados europeos, adaptando las medidas legislativas más convenientes de cada continente en beneficio de las grandes empresas, eliminando las ya de por sí escasas restricciones a las entidades financieras y priorizando la obtención de beneficios y la libre competencia como remedio de todos los males del mundo. Curiosamente, las medidas que se negocian actualmente y que supuestamente protegen y representan los derechos de sus ciudadanos se asemejan a muchas de las propuestas que la élite corporativa internacional lleva años queriendo imponer a través de sus lobbies y grupos de presión. Medidas que benefician a las grandes multinacionales, medidas que ponen en peligro el Estado de Derecho, la salud pública, el desarrollo sostenible y la protección medioambiental. Así, amparadas por las instituciones que deberían defender y representar a la ciudadanía, disfrazadas de leyes, de decretos y cláusulas, se querría imponer el Tratado Transatlántico. Y mientras tanto, una parte de los representantes parlamentarios y los economistas partidarios de la liberalización sostienen que las corporaciones son y serán siempre nuestra nueva esperanza en el horizonte económico.
Yo veo a la corporación como parte de un puzzle que es la sociedad en su conjunto. Si la eliminas, el puzzle se queda incompleto. Y de la misma forma, si fuera la única pieza, tampoco valdría para nada.
Es como un equipo deportivo. Algunos defendemos, otros nos vamos pasando la pelota, otros se la lanzamos a los demás, pero todos tenemos un objetivo común que es triunfar como organización.
Una corporación es como una unidad familiar. Las personas de una corporación trabajan juntas con un fin común.
Es como la línea telefónica que llega a casi todas partes. Es extraordinariamente poderosa, muy difícil de evitar, y transforma las vidas de la gente, creo que de una forma equilibrada y para mejor.
Una corporación es un grupo de gente que intenta tirar en la misma dirección.
El águila, elevándose con una visión clara, competitiva, preparada para lanzarse. Pero no es como los buitres. Es noble, visionaria, majestuosa. La gente puede creer e inspirarse en ella y en su forma de remontar el vuelo. Creo que podría ser un buen logotipo para una compañía con buenos principios. Bueno, chicos, ya vale de decir chorradas. Happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, 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 money.
La consolidación de un solo mercado transatlántico se ha vendido a los ciudadanos estadounidenses y europeos como un vehículo poderoso para estimular el crecimiento económico, y algunos de sus defensores hablan de hasta un 1% de incremento del PIB. Los partidarios insisten en que la eliminación de los aranceles a la importación y la armonización reglamentaria incrementarán el comercio entre las dos regiones, lo que creará cientos de miles de nuevos empleos. El excomisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, ensalzó durante su mandato los beneficios económicos del TTIP. Algunos hablan del fin de la crisis gracias a la desregulación comercial, pero otros afirman que se han juzgado mal los pronósticos económicos y se está tratando de sobredimensionar las bondades del TTIP de cara a la opinión pública. La evaluación de su impacto, analizada desde la propia Comisión Europea, concluye que una tasa regional de crecimiento del 0,1% sería una expectativa más realista, un aumento que ha sido tildado de trivial por los economistas. A esto se une que el incremento de la competencia podría provocar la pérdida de puestos de trabajo y ensanchar aún más la brecha entre los países centrales y la periferia en Europa, ya que los principales intereses ofensivos de exportación de Estados Unidos residen precisamente en sectores como la agricultura, vitales para la periferia europea. En muchas áreas normativas, las leyes y la reglamentación estadounidense ofrecen menos protección que en Europa. El nivel de protección al consumidor podría decaer significativamente, por ejemplo, en las áreas de acceso al mercado de los organismos genéticamente modificados, la carne tratada con hormonas o el pollo desinfectado con cloro. Las políticas de agricultura sostenibles podrían desaparecer del horizonte en el caso de que Europa tuviera que abrir sus mercados a los productos estadounidenses no sujetos a la reglamentación más estricta sobre el bienestar de los animales o el uso de pesticidas agrícolas dañinos que están obligados a cumplir los productores europeos. La armonización podría afectar severamente a la seguridad alimentaria. Las diferencias son evidentes. El 70% de los alimentos que se compran en Estados Unidos contienen algún derivado transgénico. En Europa existe la obligación de etiquetado y una mayor transparencia hacia los consumidores. El TTIP podría amenazar también las moratorias europeas sobre la extracción del gas de esquisto, a la vez que pondría en entredicho la emblemática regulación europea sobre sustancias químicas, sorteando los requisitos de ensayo de miles de sustancias tóxicas. La regulación financiera estadounidense, actualmente más estricta que la de la Unión Europea, podría verse comprometida, ya que los grandes bancos esperan utilizar las negociaciones comerciales para medrar los intentos de introducir una normativa más severa, en un momento en el que hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han empezado a reconocer que el control de las entidades financieras es una manera útil de impedir y detener la fuga de capitales con intenciones desestabilizadoras y especulativas. El TTIP propone la liberalización y desregulación de todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, con el riesgo de estimular en vez de impedir la inestabilidad económica internacional. En Estados Unidos, las empresas gozan de un acceso prácticamente ilimitado a los datos personales de los ciudadanos. En Europa todavía está garantizado por ley cierto grado de intimidad. Esto podría cambiar si las negociaciones incluyesen el polémico capítulo que se propone actualmente sobre propiedad intelectual, inspirado en el ACTA, que desprotege también el derecho de los pacientes europeos a la atención sanitaria asequible. Una mayor protección de las patentes farmacéuticas podría impedir el acceso a medicamentos genéricos que salvan vidas, actualmente un sector industrial en auge en Europa. Y lo mismo ocurriría con la comercialización de los servicios públicos, los derechos sindicales y laborales o la libre asociación. El TTIP se sigue negociando a puerta cerrada y sin intervención parlamentaria, mediante un sistema de rondas en las que interviene un negociador en representación de cada una de las partes. Tan solo los coordinadores de los grupos parlamentarios europeos pueden acceder a la redacción actual, 7 personas en total que tienen también un acceso limitado a la sala de lectura en la que se encuentra el texto. No pueden realizar copias ni escribir durante su estancia. No pueden utilizar cámaras, móviles u otros dispositivos con los que captar imágenes. Todo se reduce a aquello que puedan retener en su memoria y ni siquiera están autorizados a compartirlo con los miembros de sus propios grupos, mucho menos a hacer público el contenido. Algunos dicen que el TTIP aflora gracias a la insistencia de una jerarquía corporativa transatlántica que, basándose en la promesa infundada del aumento del comercio y la creación de puestos de trabajo, intentará invertir la protección social y medioambiental y desviar los derechos legales de los ciudadanos hacia las corporaciones. Teniendo en cuenta que más de un tercio del comercio global tiene lugar actualmente en Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP crearía el mayor bloque mundial de libre comercio, cuyas implicaciones irían más allá del Atlántico, reestructurando las reglas comerciales internacionales. Así, la Unión Europea y los Estados Unidos superarían el punto muerto político que afecta actualmente a las negociaciones multilaterales, ya que algunos países en desarrollo ofrecen todavía resistencia a sus exigencias comerciales de liberalización, para que las compañías estadounidenses y europeas tengan acceso libre a sus mercados y materias primas. El TTIP se convertiría en un vehículo que fuerce al sur global a encaminarse por una senda de desarrollo definida por los intereses del nuevo bloque transatlántico. Una estrategia para aventajar a economías emergentes como la India, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la región ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Todo ello con la intención de recuperar el liderazgo internacional en un orden mundial cambiante que amenaza la hegemonía estadounidense y europea. Es cuanto menos cuestionable que estos deban ser los objetivos de un acuerdo comercial del siglo XXI. Y a pesar de que se prevé un periodo de negociación que podría prolongarse hasta el año 2016, el informe Seattle to Brussels Network, así como otros muchos análisis relativos al acuerdo transatlántico que ya se han publicado en redes y medios de comunicación independientes, buscan contribuir a la aparición de un debate público muy necesario sobre la naturaleza y los objetivos del comercio internacional y las reglas en las que debe fundamentarse. Tan solo la entrada en juego de una opinión pública informada y comprometida puede generar la inquietud necesaria en los europarlamentarios y en los organismos decisorios para evitar que sus votos cedan ante las presiones de los grupos corporativos. Por mucho que algunos insistan en remarcar la incapacidad de los ciudadanos ante el poder de las multinacionales y la inacción política, la pelota siempre estuvo, siempre está y siempre estará en nuestro tejado.
Después de adquirir los derechos y las protecciones legales de una persona, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de persona es una corporación?
A las corporaciones les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales. Son un tipo especial de personas, personas que no tienen conciencia moral. No son como los seres humanos de los que esperas que se preocupen por los demás y cosas así. Estas personas son un tipo especial diseñadas por la ley para que solo se preocupen de sus accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por ellas, como la sociedad, los empleados y demás.
Los grandes problemas que surgen al tener ciudadanos corporativos se debe a que no son como el resto de nosotros. Como se supone que dijo el barón Thorlow en Inglaterra, no tiene alma que salvar ni cuerpo que encarcelar.
Creo que el error que comete mucha gente cuando piensa en las corporaciones es que se creen que las corporaciones son como nosotros.
General Electric es un hombre viejo y amable con muchas historias.
Nike.
Joven.
Con energía.
Microsoft. Agresivo.
McDonald's. Joven, sociable, entusiasta.
Monsanto. Vestido impecable.
Disney.
Graciosa.
The
Body Shop. Engañoso.
Encantador.
¿Sabes tú lo que es The Body Shop?
La corporación es como una colmena. Es jerárquica. Hay una reina o un presidente, pero todos los zánganos sirven a los intereses del colectivo.
Es una gran máquina, potente, bien engrasada y financiada.
El monstruo de Frankenstein tenía tanto poder que se le fue de las manos a su creador. Lo mismo nos ha pasado a nosotros.
Tienen sentimientos, posturas políticas y sistemas de creencias, pero en realidad solo tienen una cosa: los resultados. Cómo hacer la mayor cantidad de dinero posible en el plazo de un trimestre. Nada más.
To give us more of the things that we need. That's the incentive.